Bueno, mis hermanos, hoy terminamos nuestra primera carta de Juan. Nos vamos a enfocar en los tres últimos versículos, del versículo 19 al versículo 21. Del 19 al versículo 21. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el versículo 21 termina, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. La realidad que es en el pleno siglo 21, amada iglesia, es que cada individuo dice tener su verdad. Cada uno es dueño de su verdad, de cómo ve las cosas o se sienta. Es una era de relativismo. Es por eso que vemos hombre siendo hombre que se sienten mujeres. Por lo tanto, actuó como tal. Vemos humanos que se sienten perrito y se portan como tal. Al fin y al cabo, esta es su verdad y hay que tolerar. Y si no eres calificado como un intolerante. Esto al final es algo absurdo. Porque con esta idea se concluye que nadie como individuo tiene la verdad. Ni aún la verdad, siendo verdad, es verdad. Parece un trabalengua, pero esta idea fantasiosa de la cual estoy hablando es lo que se conoce como el postmodernismo. Cada uno tiene su verdad en un mundo relativo. Es por eso, amada iglesia, que en medio de esta realidad, es por eso que en medio de esta realidad del postmodernismo, debemos estar convencidos en nuestros fundamentos como cristianos que están anclados en la verdad de la palabra de Dios. Es ahí que el apóstol Juan nos va a dar afirmaciones absolutas que debe tener presente un cristiano. Y como tema del sermón le he puesto convicciones absolutas de un creyente. Convicciones absolutas de un creyente. El propósito de este mensaje es que como nacidos espiritualmente de Dios, podamos tener la seguridad de las verdades absolutas del cristianismo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Y lo he estructurado de esta manera. En dos partes. El versículo 19 vamos a ver una afirmación de ser hijos de Dios. Y en el versículo 20 y versículo 21... vamos a ver una afirmación del verdadero Hijo de Dios. Pero vamos a entrar un poco en el contexto. Entonces, mis hermanos, vamos a ver en el versículo 29 una afirmación de ser hijos de Dios. Y en el versículo 20 al versículo 21 vamos a ver una afirmación del verdadero Hijo de Dios. El énfasis de todo el capítulo 5 ha sido la doctrina de la Deidad de Cristo. Es decir, que Jesús es Dios, hombre, Jesús es el Cristo. Del versículo 15, del versículo 1 al 5, se dice que debe haber una armonía entre Dios y el creyente. Es decir, el que dice amar al Padre, también ama al Hijo. Que el amor por Dios se evidencia en nosotros cuando respondemos a sus mandatos. Y los vencedores de este mundo son aquellos que han nacido de nuevo al creer que Jesús es el Hijo de Dios. Del versículo 6 al versículo 12 del capítulo 5, se nos dio un testimonio verdadero por parte del Espíritu de que Jesús es Dios hombre. Que aquel testimonio es mayor al del hombre. Y los que negaban esta veracidad lo convertían a Dios como mentiroso. Pero el que acepta esta verdad, su efecto es vida eterna por medio del Hijo de Dios. El versículo 13 al versículo 18 se nos dio la efectividad de que Dios escucha nuestras oraciones, pero siempre y cuando estén ligadas a su voluntad, que tenemos que orar por algún hermano que caiga en pecado, sí, pero nos limita a no hacerlo por el pecado de muerte. Sin embargo, los creyentes no pueden cometer este pecado porque son nacidos de Dios y Él los guarda. Es así como he visto que el apóstol Juan, ya terminando su mensaje a través de esta carta, lo que está haciendo es, hermano, reforzar lo que él ha venido diciendo durante todo el trayecto de esta carta. Y es por eso que en el versículo 13 les dice que el propósito de todo su escrito es para que tengan seguridad genuina de su salvación. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De igual manera, en el versículo 18, le recuerda que el que es nacido de Dios no practica el pecado. En realidad, no es que haya quedado incompleto el mensaje anterior, para nada. Pero quiero tomarme prestado por un momento el versículo 18 para podernos enganchar con el versículo 19 y así terminar con el versículo 21. Si como parte de mi bosquejo hubiera decidido tomar desde el versículo 18, le hubiera puesto como tema este sermón, sabemos, ¿no? Empieza el versículo 18 con sabemos, el 19 con sabemos y el 20 con pero sabemos. Lo hubiera puesto así. ¿Por qué? Porque del 18 al 20 se usa esta afirmación por tres veces. Pero no en este caso, mis hermanos. Como dije anteriormente, el tema de esta tarde son las convicciones de un creyente. Pero permítanme aportar con algo de este versículo 18, que no es parte de mi tema, pero nos va a ayudar a situarnos en lo que estamos estudiando en esta tarde. Luego de que Juan autoriza orar por aquellos que no cometan pecado de muerte y refrena orar por aquellos que cometan pecado de muerte, él da una afirmación con un tono recordatorio y necesario, que los que han nacido de Dios es inconcebible que viva una vida habitual de pecado. Y aquí entra también que es imposible cometer un pecado de muerte, ya que por ser engendrado por Dios, Él se encargará de preservarlo. Y aquí podemos ver la doctrina de la perseverancia de los santos, es decir, el cristiano persevera porque Dios lo guarda. Por lo tanto, el maligno no lo puede tocar. Juan ya lo había dicho, si recordamos en el capítulo 3 del versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. De igual manera, en el capítulo 4 del versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Podemos concluir que el verdadero creyente persevera hasta el final aquellos que son inmunes totalmente del maligno, porque Dios es el que lo guarda. Eso es algo que les pudiera aportar del versículo 18. Pero ahora sí, mis hermanos, una vez dado este pequeño contexto. Gracias, mi hermano. Una vez que ya nos metemos en el contexto, vamos a ver, pon aquí que no se puede parar. Una vez ya dado este pequeño contexto, nos vamos a meter al versículo 19. La afirmación de ser hijos de Dios. El versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A esta instancia de la carta, estos lectores tienen que ya haber estado conscientes de su posición como hijos de Dios. Como creo que cada uno de nosotros, en el trayecto de toda esta exposición de la primera carta de Juan, nos tiene que haber habido ya examinando poco a poco y haber afirmando nuestra fe y nuestra vocación si realmente pertenecemos a Dios. El creyente debe estar convencido de su filiación divina, de esa potestad que el Señor nos ha dado de ser hijos de Dios. O sea, ya debe haber dado esa seguridad de pertenencia a Dios. Este es el propósito principal de esta carta, afirmar nuestra fe. Recordemos, tengamos en mente que el propósito de esta carta es afirmar nuestra fe. Pero puede ser que el recordatorio que el apóstol esté dando a su audiencia es que puede haber visto que había a lo mejor algún tipo de dudas en su audiencia. Como también la puede haber en cada uno de nosotros hasta este el punto de la carta. Pero ¿cómo sabemos que somos de Dios? ¿Cómo sabemos que pertenecemos a Dios? Recorramos la carta. Todo aquel que hace lo justo es hijo de Dios. Capítulo 2, versículo 29. También lo sabemos porque la manera que nos ha amado el Padre entregando a su único Hijo. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Porque no siguen en sus prácticas de pecado. Capítulo 3, versículo 9. Sabemos que somos hijos de Dios cuando amamos a nuestros hermanos y estamos dispuestos aún a dar la vida por aquellos. Capítulo 3, versículo 10, versículo 16, versículo 17. Sabemos que somos de Dios porque prestamos atención a su palabra revelada y no seguimos falsas y raras enseñanzas o filosofía de hombre. En este contexto, así se identificaban a los hijos. Así, en este contexto se identificaban así a los gnósticos en el capítulo 4, versículo 6, en contra de lo que realmente sí creían como son los hijos de Dios. Mis hermanos, lo sabemos porque no andamos como cuando estábamos muertos en nuestro viejo hombre. Vamos a dar lectura a Colosenses capítulo 3, del versículo 5 al 17. Pudiéramos dejar ahí y saber que somos hijos de Dios por cada una de estas cosas que el apóstol Juan ya nos viene diciendo. El que ama la justicia, el que no practica el pecado, o el que no sigue las falsas enseñanzas, aquel que ama a su hermano. Pero nosotros debemos estar convencidos que somos hijos de Dios porque no andamos como andábamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses capítulo 3, del versículo 5 al 17, les voy a leer. Me siguen con su mirada, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si está inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y vive en todos nosotros, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconsejarse unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, hágalo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Iglesia, nuestra nueva vida en Cristo Jesús debe de contrastar nuestra vieja, oscura y tenebrosa vida cuando estábamos enredados y, como lo he dicho anteriormente, cuando olíamos a formol, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra vida debe de contrastar esa vida vieja, porque de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero mis hermanos, también teológicamente sabemos que somos hijos de Dios, porque aquella salvación tan grande que fue planeada por Dios, fuimos elegidos por Él desde la eternidad. Nos llamó eficazmente en su tiempo por la predicación de su palabra a través de la obra del Espíritu Santo. Estamos convencidos por el implante del nuevo corazón que nos ha dado, el cual nos permite amarlo y buscarlo genuinamente. A causa de este nuevo corazón, el efecto en sus elegidos es conocerlo, y al conocerlo nos enfrentamos ante la realidad de cuán pecador somos, pero a la vez de lo santo y misericordioso que es Él. Esto nos ha llevado al arrepentimiento y fe, es decir, amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece y poner nuestra confianza en su obra perfecta y redentora. Sabemos que pertenecemos a Dios porque Él nos transfirió su justicia a nuestra cuenta vergonzosa. Fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor Jesús, hizo por nosotros. Y nosotros sabemos que esto sucedió en la cruz. Sabemos que somos hijos de Dios porque nos has hecho parte de esta hermosa familia al adoptarnos como hijos suyos. Sabemos que somos hijos de Dios porque día a día crecemos en santidad donde el Espíritu Santo nos dirige. Sabemos que somos hijos de Dios porque perseveramos día a día. Y sabemos que lo que somos porque seremos transformados cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. En sí, mis amados hermanos, podemos estar convencidos que somos hijos de Dios porque nuestra salvación no ha sido un accidente, ni algo casual, ni tampoco porque hayamos cumplido algunos requisitos. No, amada iglesia del Señor, estamos seguros de nuestro estado porque la salvación regalada por Dios a pecadores, donde yo soy el primero, iglesia, fue una salvación planeada en la eternidad, prometida apenas el hombre cayó, lograda en la cruz por Cristo y aplicada en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Esto es y debe de ser nuestra convicción. Su plan perfecto de redención, esa salvación planeada en la eternidad, es nuestra convicción de que somos hijos de Dios. Y es ahí que el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Déjeme decirle que nada de esto podrá separarnos del amor de Dios. Y más abajo el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni por lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor Jesús nuestro. Esa es la convicción de que somos hijos de Dios y es una afirmación que nos brinda la Escritura y que lo hemos visto alrededor de toda esta primera carta. Pero cuán hermoso es saber que apenas el hombre cayó, el Señor armó un plan de salvación que ya fue destinado desde la eternidad para cada uno de sus elegidos. Esta es la primera afirmación que nos da Juan en la primera parte del versículo 19. Pero hay una conjunción ahí, hay una palabra que une con la siguiente frase y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Esto nos muestra una realidad que tenemos que tener en cuenta y presente. Ahora, no contradice para nada a la afirmación dicha anteriormente de que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo armonizo que somos hijos de Dios? ¿Cómo armonizo que pertenecemos a Dios? Y me dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Cómo armonizo esto, hermano Carlos? Iglesia, la realidad que Juan quiere que tengamos presente es que existen dos bandos, no hay más, en el mundo. Y lo hemos visto en la carta. Hijos de Dios e hijos del diablo. Ya lo había dicho anteriormente en el capítulo 3, versículo 10. Hijos de Dios o hijos del diablo. Esto es lo que él ha venido diciendo en toda su carta. En toda su epístola nos ha venido dando marcas de los que pertenecen a Dios y de los que rechazan y no son parte de ese bando. Pero iglesia, tampoco contradice lo que dijo en el versículo 18. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta realidad que tenemos que tener presente de que el mundo entero está bajo el maligno no contradice tampoco de que el enemigo no nos puede tocar. La idea de Juan es que los cristianos son de propiedad exclusiva de Dios y él guarda a los que son de él. Es decir, aquellos que se oponen a Dios, el mundo, refiriéndose al sistema del mal, aquellos que no aman lo de Dios y que aborrece lo de Dios, que ama al mundo. A esto se refiere con mundo, a lo que está opuesto a Dios. ¿Es esto lo que él califica en este contexto como mundo? Y este mundo que contrasta al de Dios, que está controlado por Satanás. Juan mismo, en el Evangelio, en su Evangelio, en el capítulo 12, versículo 31, en el capítulo 14, versículo 30, y en el versículo 16, versículo 11, el mismo apóstol dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás es el gobernador espiritual de este mundo. De este mundo caído y de los hombres caídos. El Dios de este siglo es el que tiene cegado el entendimiento a los incrédulos para que no pueda brillar el glorioso evangelio de Jesucristo. El mundo, iglesia, siempre rechazará la verdad del evangelio, como aquellos gnósticos lo venían rechazando con sus falsas enseñanzas. Con ese conocimiento superior que ellos decían según su perspectiva. Este mundo caído, manchado y depravado nunca querrá aceptar ni obedecer el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que desde que el pecado entró al mundo por la desobediencia del representante de toda la humanidad, Adán, por allá en Génesis 3, desde ahí Satanás tomó control de este mundo. Pero no nos debe de sorprender esta realidad. Así como estamos convencidos que somos hijos de Dios, no nos debe de sorprender esta realidad a tener presente de que el mundo está bajo el maligno. No nos debe de sorprender. ¿Ustedes se recuerdan cuando fue tentado nuestro Señor Jesús en Lucas 4, versículo 6? El propio Satanás le dijo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Nos debe de sorprender que el mundo entero está bajo el maligno por la entrada del pecado al mundo? Satanás mismo, cuando tentó a nuestro Señor Jesús, le dijo en su propia cara que el mundo había sido entregado y a quien quiero se lo doy. Vemos cómo Satanás mismo se lo dice, que el mundo entero está bajo su dominio. Pero es importante que el texto no dice que el mundo le pertenece a Satanás. Lo que dice es que el mundo entero está bajo el maligno. No dice que le pertenece a Satanás, porque sabemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra y todo le pertenece a Él. Él es el único trascendente y Dios soberano. A Satanás no le pertenece. Satanás es un gobernante pasivo de este mundo. ¿Se recuerdan Job? ¿Satanás actuó por su cuenta? No. Satanás es un gobernante pasivo de este mundo. Es por eso que vino nuestro Señor Jesucristo en este mundo caído para rescatar lo que se había perdido. Es una realidad que no seamos sacados de este mundo. Así que no oremos de esa manera, porque estamos en este mundo aunque no pertenecemos. Es una realidad que no seamos sacados de este mundo. Dios siempre reclamará y protegerá a lo suyo. Eso es lo que Jesús le pidió al Padre en la oración sacerdotal. ¿Se recuerdan cuando él dijo, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal? Propio Hijo, orándole al Padre, dice, no ruego que los saques del mundo, sino que los guarde del mal. En Juan 17, versículo 15. Pero asimismo, como Dios protege a lo suyo, así como Dios reclama lo suyo, sabemos que hay dos bandos, y Satanás y el mundo siempre va a también reclamar lo suyo, aquellos que lo adoran a él. Vemos que la idea de Juan es que podamos tener la convicción de que somos hijos de Dios, pero a la vez que no ignoremos las artimañas del maligno. Esto de aquí nos recuerda que hay dos bandos y estos dos bandos no se pueden mezclar. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Oh, alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Una convicción, una afirmación, hijo de Dios, una realidad, el mundo entero está bajo el maligno. Dios reclama y protege lo suyo. Satanás siempre va a querer reclamar y jalar lo suyo. Hay dos esferas, hijos de Dios y hijos del diablo. Pero realmente estos dos no se pueden mezclar. Como dice Santiago, aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A qué bando pertenecemos, iglesia? El que está en contra de Dios no puede decir que forma parte de sus filas. Aquel que no ama a su hermano y lo aborrece no puede estar en sus filas. Aquel que no ama la justicia de Dios no puede decir que está en sus filas. Aquel que practica el pecado y lo hace su vida habitual no puede decir que es parte de esta familia hermosa. Aquel que no se somete y no vive como vive nuestro Señor Jesús en obediencia no puede decir que forma parte de la familia de Dios. El que está en contra de Dios no puede decir que pertenece al bando de los hijos de Dios. Inmediatamente en el versículo 20, vemos el mismo verbo, sabemos, recordándonos así la encarnación de nuestro Señor Jesús, y así dándonos la afirmación de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Vamos a ver una afirmación del verdadero Hijo de Dios. Y dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La encarnación del Hijo de Dios es otra afirmación para aquellos lectores originales y para nosotros. Se les tenía que recordar que Jesús, siendo Dios, vino y se hizo hombre. Era necesario ese recordatorio, ya que entre ellos se habían levantado falsos maestros que negaban la humanidad de Cristo y su deidad. Era oportuno que el apóstol le refresque la memoria. Pero este énfasis también es muy pertinente para cada uno de nosotros que vivimos en medio de un mundo de engaños, de verdades relativas y también de tantas falsas enseñanzas e interpretaciones de hombres que han alejado de la iglesia de Cristo el verdadero evangelio bíblico e histórico que predicó nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y hombres fieles a la Escritura que murieron a causa de la verdad. Aquí el apóstol no dice que el Hijo de Dios vino para ser millonarios. Él dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él no dice para que seamos millonarios, ni para que nunca nos enfermemos. Tampoco dice que no vino para poseer todo lo que pisemos con nuestros pies, como aquel servidor que siempre pisaba los carros o algún territorio. No vino para eso nuestro Señor Jesús, pero si te han dicho esto y lo has escuchado por algún motivador, porque ese no es un predicador, déjenme decirles que eso es una descarada, manipuladora y despiadada mentira. Jesús vino no a librarnos de la crisis financiera que a veces caemos por nuestras negligencias. Él no vino para que nosotros nunca nos enfermemos. Y nos sacan el texto de Isaías siempre. Él no vino para que tú seas rey y pisotees al que está al frente tuyo porque tienes un rótulo que dice que eres cristiano. Él vino para librarnos de la obra de Satanás y recuperar lo que se había perdido, donde tú y yo estuvimos muertos y Él nos dio vida y nos trajo de la tiniebla a la luz. Para eso vino el Hijo de Dios, iglesia. Debido a que estos gnósticos negaban al que daba entendimiento del verdadero Dios, su efecto era que se quedaban con su incompleto y falso entendimiento de Dios. Estos gnósticos reclamaban ser parte de la familia de Dios, pero sus afirmaciones de que Jesús no era Dios demostraban lo contrario. Es por eso que Juan les dice que es imposible que ellos sean cristianos, ya que Jesús vino a darnos entendimiento, entendimiento a que Él es el verdadero. Él vino para darnos entendimiento. Él es la fuente para darnos un correcto discernimiento acerca de Él y de su voluntad. Y esto lo hace, iglesia, a través de su palabra. Le voy a leer Hebreo 1:2. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. No por morones, como dicen los mormones. Por morones, morón, mormones. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Él ha venido para darnos entendimiento, que conozcamos de Él y de su voluntad, y lo hace a través de su palabra. Y el mismo apóstol Juan, en el capítulo 1 del versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. No que naciste para ser campeón. Pero también lo hace a través de su Espíritu. Y el mismo apóstol Juan, en el versículo 20 del capítulo 2, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Él lo hace también a través del Espíritu. Así que no podemos, hermanos, aquellos que estamos convencidos de que somos y pertenecemos al bando de los hijos de Dios, no podemos ser engañados con raras enseñanzas, porque el mismo Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Y no solo eso, sino que por medio de Él nos has dado a conocer al Padre. Juan, en el Juan capítulo 1, versículo 18. Él nos ha revelado al Padre. De seguro estos gnósticos tenían mucho conocimiento, como por hoy en día pueden tener muchos diplomados, muchos títulos, pero no aquel que revela al Padre. Podrían haber tenido mucho conocimiento estos gnósticos, pero era un conocimiento superficial de acuerdo a su perspectiva, pero no aquel que revela al Padre. Sus conceptos filosóficos, humanísticos, eran, iglesia, y son basura ante el verdadero conocimiento de Dios. El apóstol Pablo nombró todo lo que él era, pero yo todo esto lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo. Basura ante el verdadero conocimiento de Dios. Cristo mismo es quien nos revela las verdades divinas. Cristo mismo. Esto fue lo que hizo con sus discípulos. Cuando dijo que les abrió el entendimiento, en Lucas capítulo 24, del versículo 45 al 47, cuando Él estuvo que abrir el entendimiento para que pudieran comprender todo lo que Él enseñaba acerca de Él, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y Él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cristo les abrió el entendimiento a sus discípulos. ¿Se recuerdan? En este contexto, el Señor Jesús había resucitado. Estaban todos atónitos, asombrados. No querían creer. Le dio evidencias que le pidió de comer y según espíritu no puede comer. Los hicieron que los toque, los pudo tocar. Y ahí viene en este contexto. Y dice que les tuvo que el Señor Jesús abrir el entendimiento a sus discípulos, lo hizo recorrer por toda la Escritura para ver, para que ellos pudieran entender lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Como creyentes necesitamos que el Señor nos ayude a entender su palabra. Así que no es suficiente con llenarnos de información, de escuchar el mensaje, no es suficiente exponerse a la verdad. Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Cuando leemos su palabra, cuando nos paramos acá al frente, cuando oramos su palabra, necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento. Estos gnósticos, es inconcebible, reclamaban ser hijos de Dios, pero no lo eran. Porque el Hijo de Dios había venido para abrir el entendimiento, para conocer al verdadero, pero ellos tenían otro concepto. Ellos habían levantado un falso Cristo. Y toda falsa enseñanza Y toda falsa doctrina, eso es lo que hace, levantar un falso Cristo y no al que Dios ha dejado revelado en la Escritura. Pero también es cierto que su Espíritu abre los corazones de los pecadores. No solo que le da el entendimiento al creyente, sino que abre el corazón de los pecadores y da luz a su ceguera espiritual. Recordemos que el príncipe de este mundo los tiene ciegos, totalmente ciegos. ¿Y se recuerdan cuando le tuvo que abrir el entendimiento en Hechos 16, versículo 14 a Lidia? Cuando Pablo le estuvo predicando, el Espíritu Santo dice que les abrió el corazón para poderle abrir el entendimiento. Entonces ya podemos entender por qué cuando se está evangelizando a un inconverso no responde el Evangelio y nosotros estamos que le queremos hacer una oración para que reciba al Señor. O a veces estamos aquí, o a veces están predicando y están tan frustrados porque no ven lágrimas en los ojos de aquellos que están escuchando y siguen motivando y siguen motivando hasta que saquen una lágrima. Se dan cuenta que esto no es con pasar al frente y levantar la mano y decir aquí estoy y recibo al Señor. Realmente, iglesia, podemos entender por qué cuando se está evangelizando a un inconverso, o sea, a un incrédulo, no responde al evangelio y sigue en su vida habitual de pecado, es porque necesita que Dios abra el corazón de esa persona y quite la venda que no lo deja ver más allá de sus pecados. Y esto no se logra con palabras románticas, con una comidita de intermedio, te invito a comer, ven que te voy a invitar a comer y le predico la palabra. No, iglesia, es Dios obrando en su corazón, pero por medio de la predicación de su palabra, a través del Espíritu Santo de Dios. Hace 12 años hice un, cuando recién iniciaba en el cristianismo, tenía células en la casa y nadie iba, pero hice una prueba. Hice una comelona. Hasta los que eran enemigos míos cuando no eran cristianos estaban presentes ahí. No entraban en la sala de la casa de mi mamá. Después de dos semanas le quité la comelona. Solo estuve yo porque ni siquiera ni mi papá ni mi mamá estuvieron. Solo yo estuve. Que realmente nosotros, así no llega el poder del Evangelio de Cristo. No es un libro cualquiera. No es una palabra cualquiera. Es la palabra de aquel Dios santo y trascendente, aquel que sus ovejas van a oír su voz y van a correr hacia el buen pastor. Tal vez haya alguien que esté sin Cristo y diga, regularmente estoy escuchando su palabra, y sigo en lo mismo, y sigo en lo mismo. A la final te están evangelizando o te invitan continuamente a un culto, te tienen de aquí para allá, te van a ver, te llaman, te mensajean. Amigo, si hay alguno aquí, lo único que te puedo decir y te puedo animar a que sigas escuchando la palabra de Dios y que Él sea llamando eficazmente a los que Él tenga que llamar por la predicación de su palabra. Asústate si te invitan un día a escuchar a un Dante Gebel, a un Cas Luna, a un Guillermo Maldonado. Si eres pobre, más pobre quedas. El resultado de ese entendimiento, iglesia, es para conocer al que es verdadero. No un conocimiento, ya mi hermana. No un conocimiento superficial y hasta cierto punto ficticio que tenían estos gnósticos, el cual los estaban encaminando al mismo infierno. El entendimiento que Dios nos da es para conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, la cual nos conduce a la vida eterna, la que nos promete en el versículo 13, para afirmarnos que estamos en la vida eterna. El conocimiento del cristiano acerca de Dios no se basa en teorías en unas teorías de fantasías que parecen cuentos de hadas, sino en la revelación de la voluntad de Dios, y que aquella revelación fue autentificada milagrosamente. Que fue autentificada, que fue en el pasado, Hebreo capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿por quién? Por el Señor, ¿por quién fue confirmada? Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Los apóstoles, testificando juntamente con ellos, ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El conocimiento acerca de Dios no se basa en que te hago crecer un pie que está más grande que el otro. No se basa en algo que va a pasar, no sé, escarcha de oro, tal vez algo parecido. No, se basa en la revelación de la voluntad de Dios que ya está escrita, completa y finalizada de Génesis a Apocalipsis. En los 66 libros de la Biblia, no hay nada más. Ahí está la revelación de nuestro Dios verdadero. Aquella que sí fue autentificada milagrosamente. Ahora, antes de cerrar, Juan les recuerda con un tinte de confirmación que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La única manera de estar en el verdadero, iglesia, es cuando estamos en su Hijo. Una comunión con Él por medio de su Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es cuando estamos en su Hijo. De la misma manera le dijo a Felipe que el que lo había visto a él había visto al Padre. En Juan capítulo 14, versículo 9. Este es el punto principal de la carta, iglesia. Ya que no se puede estar en el verdadero Dios aparte de estar en su Hijo. Y los gnósticos no estaban, estos falsos maestros, en el verdadero, porque negaban a Jesucristo. Es importante estudiar la doctrina, iglesia. ¿Se dan cuenta por qué es importante estudiar la doctrina? Bueno, no lo pongamos técnicamente y nos asustemos. Digámosle, ¿ya ven por qué es importante estudiar la escritura? ¿Doctrina? ¿Estudiar enseñanza? ¿Por qué es importante? Porque el mormón viene y te dice, yo soy cristiano. El testigo de Jehová viene y dice, yo soy cristiano. El mormón me dijo un día, allá arriba en los cielos todos seamos hermanos. Perdóname, tú no vas a ser hermano de mí. Y no me digas de quién vas a ser hermano. O sea, realmente nosotros debemos de estudiar doctrina, iglesia. Este es el punto principal. No se puede estar en el verdadero Dios aparte de estar en su Hijo Jesucristo. ¿Qué responderás cuando un testigo de Jehová te diga que Jesús es Hijo de Dios, pero que es un ser creado? ¿Cómo le contestas al mormón que para ellos la Trinidad sí existe, pero que son tres dioses diferentes? ¿Cómo le contestan aquellos que afirman que aún hay apóstoles, profeta? ¿O qué le contesta cuando te salga una mujer y se te presente como la reverenda obispa PhD pastora? Amada iglesia del Señor, la doctrina es importante. Iglesia, sin salir del estudio, de la extracción del mensaje, de la exégesis del mensaje, les pido perdón, mis hermanos, si que en mi contexto siempre lo voy a contrastar con las falsas enseñanzas. Pero es que yo salí de ese contexto y es la forma que conozcamos la verdad. Y la Biblia no autoriza nombrar a aquellos falsos maestros. Alejandro, Jimeo, la Biblia nos autoriza. Y tenemos que como pueblo de Dios decir, sí, soy creyente, soy un hijo de Dios, pero también tengo que reconocer las falsas enseñanzas. Porque cuando yo conversé con aquel mormón, tú te confundes porque él te dice que sí creo en la Trinidad, te dice, sí creo. La Trinidad existe, me dice Carlos, es tres dioses, ¿no? Tuvimos dos horas ahí y no salía de eso, ¿qué es la Trinidad? Pero es necesario, iglesia, que estudiemos la Escritura. Es necesario que seamos humildes y acerquemos nuestro hombro a aquel hermano que vemos o a aquella hermana, hermanas que vean que tiene un entendimiento más amplio de la Escritura. Es decir, explícame eso. Es importante la humildad ante eso. Si no, como lo dije anteriormente, en otras predicaciones seremos una biblioteca reformada ambulante, nomás tenemos que saber reconocer las falsas enseñanzas. Es importante. Ya sabemos qué responderles a ellos. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Cuando ellos vayan, ya tengan tal vez la edad de mi hijo, 8 o 10 años, y ven un niño que ha sido adoctrinado por el mormón y le diga, yo también creo en la Trinidad, y tu hijo va a estar, se va a confundir. Y va a decir, sí, mira, papá, que cree en la Trinidad, dice que esto y esto. Pero tu hijo no se va a confundir si tú cumples con lo que Dios dejó establecido en Deuteronomio, que lo instruyamos en su palabra. Tu hijo no se va a confundir si nosotros como padres hacemos el rol de enseñarle la palabra del Señor y que él sepa qué es la Trinidad. Algo fundamental del cristianismo, como es la resurrección entre el Señor Jesús. Es importante. Pero Juan termina este versículo 20 afirmando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y este versículo 20, si usted ha tenido la oportunidad de hablar con algún testigo de Jehová, ellos te sacan este texto porque ellos tienen en este versículo 20, está alterado. Por eso que ellos te niegan esta verdad de que Jesús no es el Hijo de Dios. Ellos te niegan esta verdad. Cuando tú lees el versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, coma, en su Hijo Jesucristo, punto seguido. Dice, en su Hijo Jesucristo, punto seguido, este es el Dios, este es el verdadero Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pero ellos han alterado esta sección de la Biblia. Iglesia, la única forma de negar la deidad de Cristo es adulterar la Biblia. La única forma de negar que Cristo es Dios, Cristo hombre, es que adulteres la Biblia. Y eso es lo que han hecho aquellos. Mis hermanos, Jesucristo es Dios y es vida eterna. Esto es una enseñanza fundamental, mis hermanos. Una vez ya visto en el versículo 19 una afirmación de ser hijo de Dios, como vimos, y en el versículo 20 otra afirmación de que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, Juan va a concluir su carta. Y donde quiero pedirles que presten la mayor atención y donde me voy a enfocar un poco más, sobre todo en las aplicaciones. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Primero que vemos, una advertencia. Amorosa, por cierto, dice, hijitos. El apóstol, en toda su carta, el apóstol nos ha tenido acostumbrado con textos difíciles y controversiales. La semana pasada fue uno, el pecado de muerte. Mi hermano Edgar también tocó un tema. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que él nos oye. Bueno, entonces podemos pedir todo, porque dice. También cuando hablamos de la propiciación, que no solo morí por ustedes, sino por todo el mundo. Y el texto también cuando se predicó sobre el versículo 6, 7 y 8, de aquellos textos que dicen que por equivocación se inscribieron. O sea, el apóstol Juan no ha tenido acostumbrado con textos difíciles y controversiales, que nos has puesto realmente a esforzarnos más allá de lo acostumbrado a aquellos que han hecho una exposición de esta carta. Y es así como va a terminar su escrito, como él nos ha tenido acostumbrado. Culmina con una amorosa advertencia, pero muy extraña, iglesia. Muy extraña al contexto de lo que él viene refiriéndose en todos los 5 capítulos. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué tienen que ver los ídolos con todo el contexto de la carta? ¿Qué tiene que ver la idolatría con los falsos maestros? Recordemos el contexto histórico de esta carta, que es muy importante cuando nos acercamos a leer o a estudiar la escritura. Se dice que muy probable haya sido escrita desde Éfeso a las iglesias de Asia Menor, sobre las cuales desempeñaba el apóstol Pablo un liderazgo apostólico en Éfeso. En esta ciudad, si ustedes se recuerdan, ahí existía un gran templo de la diosa Diana. Era muy idólatra esa ciudad, era muy adorada. Era realmente una ciudad idólatra. Recordemos que cuando Pablo comenzó a predicar el evangelio en aquella ciudad, muchos de sus seguidores comenzaron a quemar esas estampas, comenzaron a quemar esas imágenes, comenzaron a darse la vuelta a toda esa idolatría, comenzaron de dejar de adorar la mayor parte a esta diosa Diana. Pero recordemos que aquella ciudad era tan idólatra y aquella ciudad dependía de la venta de todos estos accesorios que representaba a esta diosa. Con ese contexto, iglesia, que en donde probablemente fue que le escribió Pablo, el apóstol Juan, perdón. En ese contexto, y se recuerdan que ocasionó un alboroto Pablo, ocasionó un alboroto, y ¿qué terminó con eso? La expulsión de Pablo de esa ciudad. Lo pueden ver con más tranquilidad en su casa en el capítulo 19 del libro de Hechos, del versículo 23 al 41. En este contexto, Juan está escribiendo su carta, en medio de toda esa esfera de idolatría que practicaba la ciudad de Efeso. Entonces, ahí sí podríamos decir que armoniza con lo que está diciendo Juan, ya que, imagínense, ¿no? En ese contexto, él está escribiendo esa carta, en ese contexto de idolatría, es como diciendo, esto no se me puede quedar afuera. Estoy viviendo esto, esta idolatría. El primer siglo de la iglesia, vemos en Romanos capítulo 1, los animales, estatuas. O sea, en ese contexto que de idólatra, es como que, no puedo dejar de hacer esta advertencia final de que se guarden de la idolatría. Esa es una interpretación. Y armoniza con lo que viene hablando el apóstol Juan. Pero hay otra que también armoniza y es por la línea de pensamiento que nos viene dando el apóstol. Se recuerdan que él viene hablando de falsos maestros y falsas enseñanzas. En el versículo 20, es clave el versículo 20, el versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. La parte final. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Realmente vemos aquí un contraste entre el versículo 20 y el versículo 21. El versículo 20, él nos da una afirmación. Este es el verdadero Dios. Y en el versículo 21 dice ídolos. Es muy probable que esté contratando los ídolos del Dios verdadero. Él dice, este es el Dios verdadero. Y él dice, hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, él le termina diciendo, hey, Jesucristo es el Hijo de Dios y este es el verdadero. Iglesia, este es el verdadero Dios. Guardado de los ídolos. Es otra interpretación y armoniza con la línea de pensamiento. Porque según el contexto, toda la carta se está refiriendo de aquellos falsos maestros que por un tiempo estuvieron en sus filas, pero ahora sus raras y falsas enseñanzas se han convertido en sus ídolos. Recuerden que aquellos gnósticos se creían tener un conocimiento superior, una revelación como oculta. Es muy probable que ellos estaban idolatrando su conocimiento y esto es lo que hace la advertencia a Juan. Hey, hijitos, guardaos los ídolos. Guardaba en idolatrar tus pensamientos, tus conocimientos. Pero esto no queda ahí. Pero en este punto, mis amados hermanos, tengamos cuidado de idolatrar nuestro intelecto, de ser narcisistas. No caigamos al punto de que nuestro conocimiento nos crea invencible. Y yo les puse una vez aquí, uno de los pecados del reformado es que a veces no creemos que tenemos la verdad. Y no queremos perderla. Pobrecito si nos sale un hermano en la asamblea de Dios. Y creemos que tenemos la verdad y nos cerramos y somos orgullosos. Estamos idolatrando nuestro conocimiento y nuestro intelecto, que no es de nosotros, es de Dios. Y Él nos ha dado el entendimiento para, nos ha abierto la luz porque hemos salido también de eso. Es muy importante este punto porque Dios es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. No es nuestra sabiduría, no es nuestro conocimiento. Y Santiago, recuerden cuando hablamos de la sabiduría que es de lo alto y la sabiduría que no es de lo alto, que es de abajo, que no es de Dios, que es el infierno, el orgullo. La sabiduría de lo alto no tiene orgullo, no tiene jactancia, no se gloría en sí mismo. Le dice al Señor, gracias, soy un siervo inútil. Yo antes no veía esto y tú la puedes ver fácil hoy. Pero no debemos de caer en idolatrar nuestro intelecto y debemos ser humildes ante el conocimiento que Dios nos ha regalado por gracia. Entonces podríamos decir en poca palabra que lo que Juan quería decir es que todo falso concepto alejado de la Escritura con respecto a Dios, así como toda enseñanza que no armonice con el Evangelio predicado por los apóstoles, es un ídolo. Y esto lo podemos ver cuando en el capítulo 4, versículo 1 de su primera carta, él nos manda a probar toda falsa enseñanza. En el capítulo 4, versículo 1, él nos manda a probar toda falsa enseñanza. Esto encaja con su amonestación final. Al final dice guardad de los ídolos, pero en el capítulo 4, el versículo 1, él dice examina toda enseñanza. Nos estaba mandando examinar toda falsa enseñanza. Encaja con esta amonestación. Una vez más, mis hermanos, vemos la necesidad de estudiar para huir de toda falsa enseñanza. Entonces, iglesia, hay dos interpretaciones válidas. El contexto en que fue escrito la carta, un contexto idólatra que a Juan no se le podía pasar por alto en hacer su advertencia, pero también el contexto de lo que él viene enseñando. Él nos manda a examinar toda falsa enseñanza. En el versículo 20 del capítulo 5 vemos un claro contraste cuando dice este es el verdadero Dios, pero termina diciéndoles, advirtiéndoles, huyan de los ídolos. Podemos ver que en este segundo punto armoniza que Juan esté realmente dando una advertencia de alejarnos de toda falsa enseñanza, de toda falsa predicación que no sea consistente con lo que está revelado en la Escritura. Pero hemos hablado de ídolos. Hermano, honestamente, el versículo 21 tenía que haber sido un sermón aparte. Solo el versículo 21. Hay mucho que hablar en el versículo 21. Pero cuando se exponga los 10 mandamientos va a ser un buen punto de exponerlo. Hemos hablado de ídolos, idolatría, pero necesitamos saber qué es esto. En el Antiguo Testamento, la idolatría estaba relacionada con imágenes, talladas, objetos, árboles o cosas algunas que se convirtieran en dignas de devoción o de adoración de otra persona. Y esta prohibición la vemos clara nosotros en el Decálogo, en Éxodo 20, del versículo 4 al versículo 6. Y a efecto de esto, caía la ira de Dios sobre aquellos idólatras. Vemos que el pueblo de Israel caía continuamente en esta idolatría. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo se extiende de otra manera. ¿Se recuerdan? El adulterio Antiguo Testamento lo relacionaban con el contacto físico. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesucristo lo extiende un poco más. Y vemos que el adulterio no es solo un contacto físico, sino que él dice que tan solo con ver y codiciar a la mujer de tu prójimo, ya adulteró. Igual también lo podemos ver cuando el matar no solo es matar literalmente, sino que dice que aquel que dice necio a su hermano es, ha matado. O sea, vemos nosotros en el Nuevo Testamento que se extiende este concepto de idolatría, también lo vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 5, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice que a la avaricia se la califica como idolatría. Efesios 5, versículo 5 y Colosenses 3, 5, vemos cómo el apóstol a la avaricia la califica como idolatría. Pedro, en su primera carta del capítulo 4, versículo 3, a la inmoralidad, a las pasiones sexuales, a las borracheras, a las orgías, a las embriagueces, las llama también idolatrías abominables. ¿Nos damos cuenta? Antiguo Testamento nos da el concepto de idolatría, pero en el Nuevo Testamento vemos cómo se extiende ese concepto. Y nosotros podemos estudiar un pasaje del Antiguo Testamento, lo podemos estudiar un pasaje narrativo del Antiguo Testamento a la luz de un pasaje didáctico de las enseñanzas de las cartas de los apóstoles. Y vemos cómo se extiende, que ya no te dice que la idolatría solo es adorar una imagen, sino que dice que la avaricia es una idolatría. La inmoralidad, las pasiones sexuales, las borracheras, las orgías, las embriaguez, todas estas cosas, idolatrías abominables. En el diccionario de la Real Academia, un ídolo es una imagen, objeto de culto, pero también la define como una persona o cosa amada o admirada con exaltación. Y la idolatría, presten atención, se la define como el amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Idolatría, un amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Entonces, podemos decir que un ídolo es cuando ha ocupado un lugar importante en nosotros. Es algo que ya está robando mi tranquilidad. Ya mi confianza no está en Dios. Es decir, ya no dependo de Él. Ahora soy esclavo de lo que pienso, al punto que no me hago ni siquiera de la idea de no estar con eso que estoy pensando, ya que comienzo a sentirme inseguro. Amada iglesia, esto tal vez no nos ha pasado cuando pensamos qué sería de nosotros cuando ya no está nuestro cónyuge o cuando ya no estén nuestros hijos o cuando ya no esté nuestra mascotita que amamos mucho. Nos comenzamos a sentir inseguros solo en pensar qué pasaría si me quedo sin mi trabajo o si quiebra el banco donde están mis pocos ahorros. Esto no pasa cuando pensamos, ¿qué sería si quiebra mi empresa? ¿Es inseguridad? O tal vez si pensamos de tal manera que no nos hacemos la idea de ya estar con estas cosas y nos crea inseguridad, nos quita la paz. Mis amados hermanos, si hemos... Nuestro pensamiento ha ocupado, nuestro amor a Dios, nuestra confianza a Dios ha menguado porque nuestro pensamiento ha estado, ¿qué será si un día no tenga tal vez a mi esposa? Y me hago la idea de que no sé qué voy a hacer sin ella, ¿qué hago si me quedo sin trabajo? Y ya tu confianza ya no está en Dios. Creo que hemos estado siendo idólatras. No me malinterpreten. No estoy diciendo que amar a nuestros hijos o que amar a nuestros cónyuges o lo que mencioné anteriormente nos hace idólatra. No vayan a quebrar a su esposa o a su esposo porque es un ídolo y lo quiebro. No, no estoy diciéndoles eso. Nosotros los convertimos en ídolos y somos idólatra cuando esto nos lleva a desplazar a Dios de nuestras vidas, menguando nuestro amor hacia Él. ¿Cómo? Demostrando un amor excesivo y vehemente a estos pensamientos. Ahí nosotros convertimos lo que es legítimo tener una esposa, lo que es legítimo tener un trabajo, lo que es legítimo prosperar, lo que es legítimo tener una empresa, lo que es legítimo crecer en cualquier área, aquella cosa que es legítimo, pero cuando ya ocupa el lugar de Dios, no hemos hecho idólatra, iglesia, porque ha quitado nuestra confianza en el autor y consumador de nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos pensado, yo he pensado, cuando viene y le dicen a mi esposa, cuando le dijeron, tienes cáncer, yo, ¿cómo estuve esos días? Yo pensé, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué hago yo con mi hijo? No me hago la idea de estar sin mi esposa, yo decía, no me hago la idea. Mi esposa no lo sabe, pero yo llegaba de madrugada a mi trabajo y me sentaba un rato en el estudio y decía, ¿qué voy a hacer Dios sin mi esposa? Ya no oraba, mi pensamiento estaba en ¿qué voy a hacer sin eso? Es legítimo amar a tu esposa, pero cuando eso ocupe el lugar de Dios, creo que nos convertimos en idólatras. Cuando antes de dormir no puedes irte a la cama si no ves tu serie favorita de Netflix, se ha convertido en un ídolo porque no puedes estar sin eso, no puedes estar sin eso. Muchos de nosotros hemos pensado y nos hemos puesto tristes por cuando lleguen a pasar esos momentos mencionados anteriormente. Sí, sí lo hemos pensado. Como el de nuestros cónyuges que ya no esté. Nos llena de miedo. Pero debemos descansar en Dios, iglesia. Como dice el salmista en el Salmo 115, versículo 11. Los que teméis a Jehová. En un contexto de idolatría, el Salmo 115, versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y recordando la palabra del Señor por medio de aquel siervo que confortó nuestra alma en la mañana, el pastor René, lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que hemos nacido de nuevo, nuestra mirada ya no está en lo terrenal. Nuestra mirada ya no está en lo secular. Nuestra mirada está en lo celestial. ¿Acaso no es idolatría cuando tu equipo favorito juega la final esperada después de 15 años? No digamos qué equipo es el que se demora 15 años, porque ya lo sabemos. 15 años para ser campeón. Perdóname, primo. Para ser campeón. Y justo el partido es a las 10 de la mañana del domingo, el día del Señor. Pero es que esto no pasa siempre. Es que no es culpa que sigas ese equipo malo. O sea, no estoy... O sea, ¿no es idolatría eso? Hemos desplazado el amor de Dios por un ídolo. Y un diccionario teológico, ídolo, es algo que ves tanto físicamente como que no lo ves. Porque nosotros mismos creamos el ídolo, lo pensamos, lo guardamos en el corazón y lo adoramos. Nosotros creamos el ídolo. ¿El dinero es malo? No. Pero dice que el que es avaro es un idólatra. Nuestra mirada, aquellos que han nacido de nuevo y que estamos convencidos de que somos hijos de Dios, dice Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 3, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Mis hermanos, ¿ha resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ¿habéis qué? Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es un gloria a Dios, al Señor. Nuestra vida está escondida con Cristo Dios. Aún en medio de un veredicto que le den a un familiar querido que tenga cáncer o alguna situación, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguna. Y más abajo dice, aunque padre o madre me dejara, Jehová con todo me recogerá. ¿Estará solo? No. Pero Dios es nuestro objeto de la verdadera adoración. Como creyente estamos claros, estoy terminando, iglesia, yo sé que me he demorado un poco. Como creyente estamos claros que adorar estampas o muñecos de cera es idolatría. Eso lo tenemos claro nosotros. Por lo tanto es pecaminoso. Sin embargo, la realidad es que el hombre crea de la nada sus propios ídolos. Y como dice Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos. Alguien decía, solo 5 minutos dejas al hombre sin hacer nada. Y se inventa un ídolo, porque no puede estar sin hacer nada. Se inventa un ídolo. El hombre es una fábrica de hacer ídolos. Y una última aplicación. Aquellos hermanos que nos estamos preparando, aún el ministerio se puede convertir en un ídolo para nosotros. Cuando nosotros tenemos que estudiar la Escritura, pero nosotros dejamos un lado la comunión con Dios, que por estar preparando un sermón, un estudio, ni siquiera lo busco en oración al Señor. Podemos llegar también a idolatrar nuestro ídolo. Podemos crear un ídolo ahí. Y realmente era muy fuerte esto para mí. Pero escuchando a dos pastores sobre este tema, de sana enseñanza, pastores reformados, pastores confesionalistas, llegué a la conclusión, igual que ellos, que nuestro ministerio también se puede convertir en un ídolo. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y queremos que nuestros sermones sean estéticamente lo mejor, queremos que nuestras presentaciones sean estéticamente bien vista y nos estamos preocupando por eso, pero no oramos al Señor para que por medio del Espíritu Santo pueda iluminarnos y edificar por medio de su palabra. Iglesia, tanto la idea del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento sobre la idolatría, ambos son abominación. Ambas nos lleva a adorar a lo falso, donde encaja también una falsa enseñanza, iglesia. Por la tanta advertencia, por eso Juan nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Si esto, iglesia, como a mí me pasó al momento de preparar el sermón, te ha llevado a reconocer que tienes un ídolo, a lo mejor estás pensando en algo, ¿qué hago? Arrepiéntete. Y que nuestra súplica siempre a Dios sea la del salmista. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Salmo 26, del versículo 2 al 3. Por la providencia de Dios, iglesia, hemos terminado la primera carta de Juan. Te pregunto, mi hermano, ¿sus enseñanzas te han llevado a examinar si realmente eres un cristiano? ¿Ha confirmado este mensaje tu fe con todas las marcas que se presentaron? Si tu respuesta es negativa, pídele a Dios que te salve. Arrepiéntete, no vivas engañado, reconoce que no eres salvo. Pero si por todo el trayecto de la carta estuviste dudando de tu salvación, pero estas marcas poco a poco iban como martillo y fuego en tu corazón y fue marcando y afirmando tu fe, dale gloria a Dios y dile que te preserve. Pero si alguien está sin Cristo, déjame decirte que ni una estampa, ni una virgen, ni tus propios conocimientos que has tenido de un Dios creado en tu mente, nada de eso te salvará. Más bien la Escritura dice que serás igual a ellos, un ser inerte, muerto. Ni te podrás salvar jamás. El único salvador es Jesucristo. Él es la vida eterna. Pon tu confianza en Él y arrepiéntete de tus pecados. Dios le bendiga a mis hermanos. Gracias por su atención.